Lo primero que quiero deciros es que ha muerto hoy la madre de Manolo Rumillo, que es un miembro de esta comunidad. Y su cadáver está en Tres Cantos, en el tanatorio de Tres Cantos. Yo lo siento un montón, pero nos va a ser a muchos muy difícil poder hacer una visita. Por la hora en que nos hemos enterado y si la entierran mañana, que tenemos todo el día desde el retiro, desde la elección de Maranata, pues él lo sabe y creo que ha dicho que no nos preocupemos, que saben perfectamente, pero da pena. A mí me da mucha pena. Un amigo cercano, tan amigo, y que en una situación como esta, pero bueno. Pues bien, hoy vamos a hablar de un tema que lo titulo La compasión. Pero sabéis que todas las veces, o iré haciendo las charlas así, hablo sobre un tema referido a la Orden Dominicana y citaré algunos de los momentos importantes en los que esa compasión, en este caso, la belleza en el próximo reunión que tengamos, se realizan y se cumplen dentro de la historia de los dominicos para hacer esa formación desde ahí. Entonces, esta compasión, que explicaré un poquito, aunque ya lo habréis leído en el libro de Santo Domingo, pues la voy a concretar en unos personajes dominicos de el descubrimiento de América. ¿Por qué? Pues porque estamos ahora, precisamente ahora, el día 21 de diciembre, o 21 me parece, se celebra el quinto centenario de un famoso sermón del padre Antonio Montesinos en Santo Domingo, en la isla española. Y es un sermón, pues, que ha, digamos, conmocionado mucho la historia del descubrimiento de América, del trato a los indios y de todas estas cosas, que merece la pena que nosotros lo conozcamos, porque ahí hay una epopeya de la Orden Dominicana. No todos la aceptan y la asumen de la misma forma, porque después de Montesinos vino otro gran personaje que se llama Bartolomé de las Casas, y después otro gran personaje también que forman como conjunto Fray Francisco de Vitoria. Pues son personajes vivos todavía, son personajes. Figuraos la influencia que ha tenido la Orden de los Dominicos en la española. Sabéis que la isla española hoy día se compone de dos naciones: Haití, que es pequeña, y después la República Dominicana. Figuraos la influencia que han tenido allí los dominicos, que hasta el nombre del país, han dado nombre al país, porque el país se llama República Dominicana, es decir, República de los Dominicos. Y la capital es Santo Domingo, pero Santo Domingo de Guzmán. Lo que pasa es que normalmente se dice Santo Domingo, pero es Santo Domingo de Guzmán la capital. Y allí en el malecón, que es un paseo a orilla del mar a lo largo de toda la ciudad, muchos kilómetros, pues hay una estatua de Montesinos, que la veréis aquí, que está así, como gritándole al mundo su verdad, la verdad de la denuncia a los abusos y excesos de los españoles, que después Las Casas pues describió, quizá exageradamente, y muchos le tildan de eso, pero con un amor muy grande hacia los indios. Y después Francisco de Vitoria, que nunca estuvo en América, pero estaba en la Universidad de Salamanca, lo tradujo a conceptos de tal forma que Francisco de Vitoria hoy día se le considera el fundador del derecho internacional, del derecho de gentes, y habla de cosas pues que actualmente están absolutamente vigentes, como puede ser incluso, pues no sé, la forma de ¿cómo lo diría yo eso? Cuando hay una guerra y hay un trato inhumano, hoy día hay un tribunal que juzga a los criminales de guerra. Aún dentro de la guerra tiene que haber unas normas, porque dentro de la guerra no se puede indiscriminadamente, digamos, hacer ciertas cosas. Entonces, de todo eso ya nos habla Francisco de Vitoria. Y es un momento, por lo tanto, muy importante en la historia de los dominicos. Bien, ¿qué es la compasión para Santo Domingo? La compasión, eso lo han visto los otros, él lo vivió y no lo teorizó. Nunca habló de la compasión Santo Domingo, la ejercía, se compadecía, evidentemente. Entonces la compasión, nosotros lo podemos entender bien, es un estar con... compadecerse es sencillamente sentir a los demás, sentir sobre todo la pobreza de los demás, sentir la situación de los demás como propia. O si queréis algo mejor todavía, sentirla como Jesucristo. Como Jesucristo la sintió. Y entonces, en este momento, pues, sentir esto como Jesucristo la sintió, pues, en grandes personajes y grandes santos, como puede ser Santo Domingo, la compasión no es una simple filantropía humana, no, o no es una simple virtud, es algo más, es efecto del don. Y entonces la compasión interior como efecto del Espíritu Santo pues llega a tener un verdadero dolor por la situación de los demás. En Santo Domingo, sobre todo la compasión la ejercitaba. Sabéis que todas las noches él nunca dormía, no tenía habitación. Todos los frailes tenían su habitación, él no tenía habitación, no se le conoció habitación personal, porque dormía en la iglesia orando y de vez en cuando reclinaba levemente durante un ratito la cabeza sobre algún sillar o sobre alguna piedra, sobre algún sitial, y así dormía, y así vivía, vivía Santo Domingo. Y por la noche gritaba mucho y se disciplinaba y pedía por los pecadores y lloraba, ejerciendo ese tipo de compasión que es la que la orden ha visto en él como, digamos, una nota súper característica de Santo Domingo y, por lo tanto, a través de Santo Domingo, pues, para la orden, en la orden. Tener compasión de Cristo significa tener una teología o una experiencia cristocéntrica. O sea, era Cristo, la humanidad de Jesucristo. En aquella época no se distinguía tanto como ahora la humanidad de Jesucristo, pero era el sufrimiento de Cristo por los demás el que actuaba en Santo Domingo. En la persona de Jesús se nos ha revelado el plan salvífico. La compasión de Cristo por el pecado del mundo se hace patente en sus lágrimas, en sus azotes y en todo. Era una participación, por lo tanto, de la compasión que nos redimió y con la que amó al mundo. Y eso, pues, podemos imaginar el nivel de don que tenía Santo Domingo al amar, y el nivel de don que tenía, pues, al sentir las desgracias de los demás. Sin embargo, porque las cosas hay que ponerlas siempre en su sitio, Santo Domingo tenía un amor intenso, un amor que le venía del propio Jesucristo. pero que por ser de la época que fue y por tener la, ¿cómo podríamos llamarlo? Por tener la cultura que tuvo, pues visto desde ahora, careció de muchas cosas que nosotros tenemos. Y parece una compasión, por ejemplo, Santo Domingo careció de ecumenismo, que es una cosa bien moderna. ¿Y qué significa carecer de ecumenismo? Significa algo importante, figuraos que en aquella época, y venía de atrás la cosa, los que escribieron sobre Santo Domingo hablaban de la compasión que tenía a los pobres, a los pecadores, a los musulmanes, a los paganos, a todos los que él creía perdidos, pero nunca citan a los herejes, nunca. Como que los herejes no fueran dignos de compasión. Santo Domingo, y estoy hablando del ecumenismo, Santo Domingo rezaba por todos y se disciplinaba por todos, pero no se cita a los herejes. Y decimos, ¿pero y eso? Y mira que Santo Domingo se preocupaba por ellos y les predicaba, pero la obstinación de los herejes, la obstinación, siempre una cosa que la Iglesia repelió desde el principio, porque viene de antes. Yo no sé cómo ha mirado la Iglesia el tema de la herejía, pero desde el principio, desde los primeros herejes, allá por el año 100, 200, 300, la herejía siempre se consideró como un mal definitivo. Y entonces no entraban en el dominio de la compasión los herejes. Siempre, nunca se les concedía el beneficio de la duda, nunca se les concedía el beneficio de la buena voluntad. La herejía de por sí era destructora de la fe, y al ser destructora de la fe, pues sencillamente había que eliminarla, o había que por lo menos salvarse de ella y recriminarla. Hoy día, por ejemplo, todo esto ha cambiado enormemente. Tenemos el ecumenismo. ¿Qué pasa actualmente? Tenemos a los protestantes, por ejemplo, a los evangélicos, que están muy cerca de nosotros. Según el concepto católico de toda la historia de la vida, son herejes. Son herejes. Lutero es un hereje. Y todo el protestantismo es herético. Es herético. Pero hay unas constataciones que cambian el signo de la historia. Y una de las constataciones que tenemos actualmente es que, por ejemplo, los evangélicos no han perdido el Espíritu Santo, tienen Espíritu Santo. Y si tienen verdaderamente Espíritu Santo, como hoy la Iglesia acepta y asume, la Iglesia católica, serán herejes, pero no unos malvados. Y de hecho el Vaticano II, en una de sus, ¿cómo se dice?, en uno de sus documentos, que se titula de ecumenismo, nos habla de que debemos acercarnos y conocer la historia de los hermanos separados. Ahora lo llaman nada menos que hermanos separados, y Santo Domingo oyera esto. Pero no solo Santo Domingo, sino toda la historia pasada. Si mi abuelo oyera esto, porque esto del ecumenismo empezó hace poco. Si al ecumenismo que empezó y que le dio mucho auge Juan XXIII, si a Juan XXIII lo pesca la Inquisición en 1500, lo quema. ¿Por qué? Porque hablaba en favor de una relación de caridad, una relación de comprensión y una relación de vida y de estudio y de unidad en lo posible con los hermanos separados, que son herejes. Esa compasión Santo Domingo no la conoció. Lo mismo Santo Domingo tampoco conoció, pero por defecto de la historia, por realidad. Es que la historia es así. La historia es así. Nosotros creemos que vivimos en el momento culminante de la historia. No, no penséis. No penséis nada de eso. ¿Qué dirán de nosotros dentro de 500 años? ¿Qué dirán de nosotros con la cantidad de abortos, con la cantidad de drogas, con la cantidad de genocidios que hay actualmente, con la cantidad de, con la falta de sensibilidad de los unos para con los otros en la cuestión económica, con la división dura de una gente de clases, con la separación, con qué dirán de nosotros dentro de 500 años? Pero también los que vengan dentro de 500 años, ¿qué dirán de ellos 500 años más tarde? Porque estamos inmersos en una relatividad, que es la relatividad de la cultura, cultural. Creemos que lo que nosotros pensamos es la verdad. No, hombre, si te van a decir dentro de 100 años que eras un inculto, que éramos, pero vivimos con lo que vivimos. Santo Domingo tampoco, por ejemplo, se dice que Santo Domingo, pues, que no sé, por ejemplo, si hablamos de preferencia por los pobres o algo se me... la opción por los pobres de que se haya... la opción preferencial por los pobres de que se habla ahora. Pero si entonces no había pobres. Pero eran pobres todos. No tenían el concepto de clases, pero las había. Pero no tenían el concepto, no tenían la conciencia. Había nobles, había aristócratas, había plebeyos, había incluso casi esclavos, pero no había la malicia, o no se conocía a ese nivel la malicia que engendran estas estructuras sociales de división. No se conocía. Entonces, el que no tenía nada no echaba la culpa al que tenía, no le consideraba un explotador. Era simplemente la cultura de aquel momento, la teología de aquel momento. Vivían creídos y fundamentados en que el que elige y el que crea verdaderamente es Dios. Y si a ti te creó pobre, o te creó esclavo, o te creó aparcero, o te creó plebeyo, es porque Dios tiene sobre ti ese designio. A otros les crea nobles, pero entonces no puede haber lucha entre uno y otro, porque es creación divina, es creación de Dios. Es Dios el que realiza estas diferencias sociales. Entonces la palabra social casi ni existía. Pero claro, ahora al paso del tiempo nos damos cuenta de que no, que es una falsa teología, de que es una teología, digamos, al servicio, podemos decir, pues de los ricos, de los poderosos, una teología de opresión de los pobres. Hoy día hemos descubierto, y es bonito, interesante, cómo va, digamos, cómo va, pues, clarificándose las cosas. Hemos descubierto verdaderamente que hay estructuras sociales injustas. Hemos descubierto el tema de las clases sociales. Hemos descubierto que si algunos son pobres es porque otros son muy ricos. Hemos descubierto la injusticia de todo esto. Entonces ya no tenemos esa teología, es que Dios ha querido que tú seas pobre. No, no. Dios no ha querido que yo sea pobre. Dios quiere que todos nosotros seamos y tengamos, pues, lo que necesitemos. Entonces, la igualdad de unos para con los otros está en el Evangelio mucho más que en la teología medieval. Hoy sí se puede hacer una opción preferencial por los pobres. Y en nuestra compasión, pues tenemos, pues, una compasión que los pobres se la merecen, en una palabra. Hoy estaba yo esta mañana aquí. Es un gesto que me hizo mucho y que me agrada. Estaba esta mañana yo aquí, pues escribiendo estas cosas, como suelo pasarme yo las mañanas aquí. Vino una que conocéis de Maranata, Almudena Serrano, para hablar conmigo. Estaba hablando con Almudena Serrano y llega otra chica joven también, pues de 30 y tantos años, pero con un carro de cosas para Cáritas, una montonera. Padres que traigo toda clase de lentejas, de alubias, de aceite y de eso, pero no creáis que estuvimos descargando los tres 8 minutos. Y te pregunto, y le pregunto porque me parecía inmigrante, digo, ¿pero tú de dónde eres? Dice, de Ecuador. Digo, ¿y cómo traes tantas cosas? Y simplemente me respondió, yo un día necesité a Cáritas que me ayudara. Y vine a esta parroquia y Cáritas me ayudó. Y me ayudó bastante. Ahora que estoy mejor y ahora que tengo trabajo, yo traigo todo esto para que Cáritas pueda ayudar a otros. Y yo digo, qué bien, qué finura de corazón, qué sentimiento, que no es un sentimiento social, es un sentimiento religioso, pero qué bonito, ¿verdad? O sea, a mí me han ayudado y yo ayudo a otros. Pues bien, pasando al tema que queremos centrarnos hoy, es el tema del famoso sermón de Antonio Montesinos. Estamos en el año 1510, que fue cuando llegaron los primeros dominicos a América. Ya se había descubierto América, 16 años antes, y ya habían ido todas las órdenes religiosas, franciscanos y todos los demás. Pero los dominicos no, porque se lo prohibió el maestro general de la orden. Porque los dominicos estaban en aquel momento en un proceso de reforma interior. Y hasta que no se terminara un poquito más la reforma, el maestro general no les permitió. Dice, no vayáis a América a llevar nuestros problemas. O los problemas de una orden que no está centrada en una visión de Dios verdadera. Así que ya iremos, aunque seamos los últimos. Pero ya en el año 1510 se permitió la ida de los dominicos y llegaron en 3 o 4 grupos a la isla española. Y llegaron a donde vivían los españoles. Y al principio estudiaron un poco la situación, tenían un conventito muy pequeño, que era un pajizo, no era nada más que un chamizo de paja. Y como dice la historia, se alimentaban de berza, ¿sí? No de repollo como decís en Madrid, no, de berza como dicen en Tejerina. Se alimentaban de berza cocida sin aceite. O sea que iban en un plan muy serio de austeridad, o llamadla como queráis. Y los dominicos se fueron enterando de algo, y que fue de la conquista de los españoles, como a base de lo que llamaban encomiendas. Las encomiendas era que los españoles, los conquistadores, encomendaban un grupo de indios a un español para que les trabajara las tierras. Y entonces en esas encomiendas, al parecer, había una cantidad de maltratos y situaciones semejantes, pues que llamaban verdaderamente la atención, con una dureza impresionante. Hay que reconocer que los españoles al principio, y esto ya ha sucedido en la historia, al ver a los indios así tan poquita cosa, tan metidicos, como dudaban de que tuvieran alma racional. Hasta de eso dudaban. Dudaban hasta que fueran, digamos, bautizables. Y claro, a una persona que no tiene alma racional, que no es bautizable, pues no tiene derecho al trato, vamos, quiero decir, aunque no le trates de todo bien, pues al fin y al cabo casi era como un animal. Pero claro, eso también era una tendencia interesada. La teología y los frailes que fueron allí, los dominicos, nunca aceptaron eso. Son hijos de Dios, igual que... Y la reina Isabel la Católica desde el principio son súbditos de la corona, igual que los españoles, y deben de tener los derechos y deben... Pero no se ejercía así. En la colonización española, el derecho funcionó siempre bastante bien, porque los reyes sí que daban órdenes buenas y leyes buenas y cosas buenas. El derecho funcionó bien. El hecho, pues, y entonces hubo esta denuncia tan fuerte que vino con este sermón que os voy a explicar ahora. Entonces, aprovecharon los dominicos al año siguiente de llegar, el cuarto domingo de Adviento, en que habla de estos temas, aprovecharon para hacer un sermón. Se reunió toda la comunidad, que eran unos 10 o 11 entonces, y prepararon un sermón. Y lo firmaron todos. Y se lo dieron para que lo pronunciara a uno que hablaba. Eran todos muy jóvenes. El superior tenía 28 años. Antonio Montesinos, que fue el que pronunció el sermón, tenía 35. Eran todos jóvenes. Y entonces pronunció Antonio Montesinos un sermón, que ahora os leeré un poquito de este sermón, y claro, llamó la atención enormemente. Los españoles se pusieron, porque fue una denuncia directa a lo que estaban haciendo, se pusieron bravísimos, fueron allí el almirante y los subalmirantes y todo el mundo para hacer retractar. Salió Fray Pedro de Córdoba, que era el superior, que tenía 28 años, y les dijo a todo el mundo pues que era la comunidad la que había predicado. ¿Y cómo era la comunidad? O eliminaban a toda la comunidad. Pero claro, eso tampoco era factible. Y al próximo domingo, el día 28, volvió a subir al púlpito Montesinos, y estaba la iglesia así de gente, y estaba todo así de gente, pensando que se iba a retractar. Y lo que hizo, porque Montesinos debía de ser... Y lo que hizo fue no solamente no retractarse, sino reafirmarse de una manera rotundísima. Con lo cual, estalló la guerra. Viajes a España unos, viajes a España otros, a ver al rey, a hablar al rey, a decir esto. Los dominicos seguían luchando como titanes, vamos a decirlo así. Los encomenderos eligieron como representante suyo a un franciscano, a un buen hombre franciscano. Franciscanos es una orden que las situaciones de violencia no les van. Los pajaritos de San Francisco y las cositas de San Francisco no es para lucha de indios, es para otra cosa. Y de hecho este franciscano, que era un hombre muy... era un hombre bueno, la verdad, pues vino a España y cuando llegó a España defendió a los que le habían enviado, pero al poco tiempo se cambió de opinión. Aquí en España, como no tenía problemas y nadie le podía zurrar ni amenazar, cambió de opinión y cambió la opinión de Montesinos y de los dominicos, y dijo: no se puede aceptar aquello. No se puede aceptar porque es antievangélico, es una denuncia, es una situación en que España sencillamente queda muy mal. Ahora, si vamos a examinar bien la cuestión, todavía esta lucha por los pobres no era como sería ahora. Todavía no tenían los conceptos de clase que tenemos ahora. No era una lucha social. No había, digamos, concepto claro de explotación y oprimido. Y de hecho los dominicos lo que predicaban fundamentalmente es que ese maltrato a los indios condenaba a los indios, porque no se los podía predicar el evangelio, y condenaba a los españoles. Era como una lucha escatológica por el bien de las almas, más que por la situación de los cuerpos. que también lo mencionaban. Es que hemos venido aquí a evangelizar y no podemos evangelizar en esta situación. Y entonces se condenan los indios y se condenan los españoles. Entonces este hecho hay que denunciarlo. Por eso no es la conciencia social que existe actualmente, sino no es Montesinos, digamos, un hombre del siglo XX que está luchando por unas determinadas cosas, ¿no? No, es un hombre de aquella época. Y lo de la conciencia es muy interesante. No sé si os conté que yo creo que sí os lo conté, que hablaba este verano con unas primas mías y hablábamos del tema de cómo antes lo de los frailes, sí os lo conté, ¿verdad? Sí. Que mandaban a los niños a los frailes. ¿No?
No.
Que cuando yo era joven, pues no había institutos ni había nada cuando era niño. Entonces las familias mandaban a sus hijos a los frailes, que eran a los únicos sitios donde podían ir para educarse, algo más allá de la simple escuela primaria. Pero a los sitios donde iban eran lo que se llamaban escuelas apostólicas de los frailes, y era para hacerse frailes. Y entonces decíamos, pero bueno, la gente, pues aprovechaba la situación. Si después el chico no quería ser fraile, pero ya estaba formado, y entonces la gente enviaba a los hijos sencillamente sin hacer discernimiento de ninguna clase. De todas formas le va a venir bien. Y una de mis primas mayor decía, no le pongáis a aquella gente la conciencia que tenemos ahora. Aquella gente enviaba a los hijos a estudiar para frailes sinceramente. Nunca se hubieran permitido hacer la injusticia de enviar un hijo para que se educara, simplemente. Nunca. Esa malicia la tenemos nosotros ahora. Ahora sí tenemos eso. Y ahora puedes enviar a un hijo y decir, bueno, aprovechate de los frailes, o aprovechate de tal o de cual, si a ti te va a hacer bien. Pero entonces no había esa malicia. Y es en cuestión de muy pocos años. Y cuando lo dijo yo me di cuenta, sí, es verdad. Si a mí cuando me mandaron, porque a mí me mandó mis padres no lo hacían con ninguna malicia de que yo me educara aprovechándome de los frailes, ya que no podía estudiar en el pueblo donde estaba o en los sitios donde estaban. Mis padres no tenían esa malicia. Me mandaban para ser fraile. Si después no hubiera sido, pues bueno, pero lo hubieran sentido, porque eran sinceros. Pues aquí pasaba esto también. Bueno, el tema es que quiero leeros algo del sermón para que veáis cómo va un poco esto. El franciscano se llamaba Alonso de Despinar, muy buena persona. En un principio defendió ante el rey la encomienda que traía de América, pero no pasado mucho tiempo se unió a la tesis de Montesinos. La verdad le perseguía. Sabía muy bien dónde estaba la razón, pero tanto él como su orden, etcétera, no se encuentran a gusto en las situaciones de violencia. Entonces, para que tengáis una pequeña muestra de cómo sonó el sermón de Montesinos, os voy a leer, no sé, dos o tres párrafos. Claro, es que es en el lenguaje de aquel tiempo. A ver si lo entendemos. Para os los dar a conocer, es subido aquí. Yo que soy la voz de Cristo en el desierto de esta isla. Se refería no que aquella isla sea un desierto, sino al desierto del alma de los españoles, que habían abdicado como de su fe, o por lo menos de las obras buenas, de la obra de misericordia. Y por tanto conviene que con atención, no cualquiera, sino con toda vuestra atención y vuestro corazón y con todos vuestros sentidos lo oigáis. tendría que escucharme, la cual será la más nueva que nunca oísteis. Os voy a decir la cosa más nueva que nunca oísteis, la más áspera y dura y más espantable y peligrosa que jamás habéis pensado. Esta voz os dice que todos estáis en pecado mortal, y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios. ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas, con muerte y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados, sin dalles de comer ni curallos en sus enfermedades, en que de los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren, y por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado tenéis de quien los doctrine y conozcan a su Dios y Criador, sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? ¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amarlos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño tan letárgico dormidos? Tened por cierto que en el estado en que estáis no os podéis más salvar que los moros o turcos, que carecen y no quieren la fe de Jesucristo. Así sonaba el sermón. Y sonaba en medio de una población en la que todos eran encomenderos, todos tenían indios para trabajar. Y al parecer, según dicen, pues había una explotación, un maltrato que podíamos decir hoy. Y entonces surgió la voz de la Iglesia, surgió la voz de Jesucristo, surgió la voz profética, y una voz profética que podemos decir no era por simple justicia social, no era por simple virtud y mucho menos por simple filantropía, era porque estos eran muy amigos de Dios, como dicen de ellos las casas, era pues un don de Dios, un don del Espíritu Santo. Podemos decir que estas voces proféticas eran voces del Espíritu Santo que clamaba a través de estos predicadores por una situación de dura explotación en la que los pobres eran machacados y marginados. En el Antiguo Testamento tenemos mucho de esto. El pueblo de Israel ha sido machacado por los profetas. El pueblo español también ha sido machacado por los profetas. Por lo tanto, este, como las casas, han hecho bien al reino de Dios, pero a España no le han hecho bien. Y no le han hecho bien porque han desvelado el maltrato español, han desvelado las situaciones en las que los españoles incurrían. Hay otras naciones colonizadoras que han colonizado países donde había indios, ahora no hay ninguno. ¿Pero qué fue de aquellos indios? ¿Qué fue de todo eso? No han tenido una voz profética que les haya denunciado. ¿Quién ha denunciado a los portugueses? ¿Quién ha denunciado a los ingleses? ¿Quién ha denunciado a los holandeses? Y todos esos, que no eran menos. No han tenido. Nosotros hemos tenido esa denuncia, que es una gloria de la Iglesia y una gloria de España en algún sentido, pero también un duro reproche. De ahí han nacido las leyendas negras y de ahí han nacido tantas cosas que han manchado de alguna forma la trayectoria española. Evidentemente han pasado muchos siglos y de esto pues depende del cristal con que se mire. Ahora los dominicos están celebrando, y mucha más gente, está celebrando este quinto centenario. y lo celebran con gozo por haber tenido la Iglesia española de entonces la enorme valentía de haber denunciado a su propia gente, y de haberlo denunciado de esa forma en favor de los pobres, en favor de los indios. Y se está celebrando esto, pero hay muchos españoles y del mundo entero, sencillamente, que, pero sobre todo españoles, que no aceptan esta denuncia. La voz del profeta siempre será así, siempre será una voz que no es asumida por la mayoría. Y de hecho los profetas del Antiguo Testamento todos terminaban, pues, como el mayor de todos los profetas, que se llamó Jesús, terminó. Todos terminaban porque denunciando las costumbres del pueblo, denunciando el pecado del pueblo, siempre se termina mal. Y decía Montesinos, vais a oír la nueva más nueva, la noticia más nueva que jamás hubierais pensado oír, que estáis todos en pecado mortal. Joder, pues vaya una noticia. ¿Pero por qué? Por una razón muy concreta. Ahora bien, sin embargo, hay que reconocer que en esta predicación denunciante había el toque dominicano. Y el toque dominicano, ¿sabéis en lo que viene? Aquí lo digo también. ¿Sabéis en lo que viene? En que los dominicos no denunciaban pecados. No denunciaban pecados. No es moralismo. No es un moralismo así, de este moralismo que se predica muchas veces, este moralismo morboso de condenación, os vais a condenar, Satanás os va a acoger. No hablan en esa línea, hablan más bien, denuncian el sueño tan letárgico en el que estáis dormidos. ¿Cómo es posible? Anuncian un sueño letárgico. ¿Cómo es posible que no os deis cuenta? ¿Cómo es posible que estéis en esta oscuridad? ¿Cómo es posible que estéis en esta ceguera? El tipo de predicación se parece más al de San Juan, porque San Juan no habla mucho del pecado, San Juan, el evangelista, no habla mucho del pecado. Habla de la luz y la oscuridad. Unos ven y otros no ven. Unos tienen, digamos, no les importa que sus obras sean vistas en público, y otros las esconden. El que esconde sus obras es porque sencillamente no está de acuerdo con su propia realidad. Y claro, los españoles en algún momento se llevaron la enorme sorpresa de que se les denunciaba una cosa que la creían normal. Creían que por derecho de conquista, por derecho de estos, pues podían hacer eso. Eso es lo que llamaba Montesinos la nueva, una cosa tan nueva. Pero nunca en los dominicos se predicó ese moralismo rampante y ese moralismo morboso de que el demonio y de que el infierno y de que las penas del infierno y esas amenazas de ese tipo, no, no. El dominico nunca te hablará de eso y nunca te dirá que en el purgatorio hay unas llamas de fuego espantosas que te están quemando y que nunca. Primero porque no cree en ello. No hay ningún dominico que crea en las llamas del purgatorio, por ejemplo. Solo cree en lo de otros frailes y otros predicadores. Los dominicos saben muy bien que la gente del purgatorio, el que mete el fuego en tu alma es el Espíritu Santo, y vosotros os imagináis al Espíritu Santo ahí con pajas quemándote tus cuerpecitos. Pues no, el purgatorio es una cosa muy seria, es dogma de fe, no es una cosa de es que no existe el purgatorio, no, el purgatorio existe, es un dogma de fe, pero con seriedad. El purgatorio es obra del Espíritu Santo, el que purga, el que santifica en esta vida y en la otra, el que te esclarece y hace transparente es el Espíritu Santo. No hay otro santificador, nada más que el Espíritu Santo. Bien. Entonces, después de esto siguió otro gran personaje, que ya lo voy a hacer un poco más rápido. Otro gran personaje se llamó Bartolomé de las Casas. Este es un señor andaluz que ya desde el principio, su padre fue al segundo viaje de Cristóbal Colón y él a los 18 años ya estaba allí. Pero después volvió, estudió latín, se ordenó de menores, de órdenes menores. Después allá por el año 1506 o por ahí se ordenó de sacerdote en Roma, pero volvió. Y tenía indios también, era un encomendero. Dice, yo les hice trabajar duro, dice, pero yo nunca ni castigué ni exploté. Pero les hice trabajar duro, según era la costumbre de la época, dice él. Pero claro, escuchó el sermón de Montesinos, al parecer, y el de Pedro de Córdoba, que le dieron un aldabonazo, pero no lograron sacarlo de su... En otro momento, pues, un dominico le negó la solución. Y claro, eso fue muy duro para él. Que se vaya un cura a confesar y le nieguen la absolución, pues como podéis imaginar, se tiene que hacer un replanteamiento de toda su vida. Pero yo, ¿qué hago? ¿Dónde estoy? ¿Por qué este señor me ha negado a mí la absolución? ¿Por qué? Pero la absolución se la negaban sencillamente porque había algo en su vida que... Pero al final tiene que ser el Espíritu Santo. Y entonces, un día, este cura, en Bartolomé de las Casas, cuando ya iba con el ejército de Pánfilo de Narváez, conquistando Cuba, ya estaban en Cuba, pues que también en Cuba él tenía indios, pero un día estaba preparando el sermón para los españoles, porque claro, los españoles eran encomenderos y eran todo esto, todo lo que queráis, opresores o lo que queráis, pero seguían yendo a misa, claro, y seguían haciendo pues todas las cosas igual, no unían una cosa con otra, no unían, y por eso les parecía rarísimo que les predicaran tan en contra. Pero si yo sigo yendo a misa, y yo sigo siendo cristiano, y yo sigo confesándome de las cosas que me he confesado toda la vida, sí, pero no de las nuevas, no de las nuevas cosas, que es este maltrato de los indios y este desamor a los indios, que son personas, hijos de Dios, y que está mandado que les amemos como a nosotros mismos. Y entonces estaba preparando, ahí le esperaba el Señor, ahí le esperaba el Espíritu Santo, estaba preparando su sermón para los españoles, y consultando la Biblia se encontró con un texto que le dejó anonadado. Todos los que estáis aquí conocéis muchas veces cómo el Espíritu Santo te pega unos pasecitos, ¿verdad? Porque nuestras conversiones, como la de las casas, todos tenemos algo ejemplo de estos. Se encontró con un texto del Eclesiástico 34, 21, 27 que dice: sacrificios de posesiones injustas, sacrificios, es decir, ofrecerle a Dios algo, ofrecerle a Dios en sacrificio cualquier cosa, por ejemplo, pues un cordero, o Señor, te ofrezco mi vida en sacrificio, o te ofrezco. Sacrificios de posesiones injustas, las posesiones injustas eran los indios, son impuras y no son aceptados los dones de los inicuos. El Altísimo no acepta las ofrendas de los impíos, ni por sus muchos sacrificios les perdona el pecado. Es sacrificar un hijo delante de su padre, quitar a los pobres para ofrecer sacrificio. El pan de la limosna es vida del pobre. El que se lo niega es un homicida. Mata a su prójimo quien le quita el sustento. Quien no paga el justo salario derrama sangre. Menudo texto. ¿Os dais cuenta qué texto para uno que estaba sensibilizado porque había oído los sermones, porque era un encomendero, porque se le había negado la absolución. Como estaba sensibilizado a esto, pues ¿qué sucedió? Que se tambaleó. Y dice aquí, él mismo cuenta que pasó varios días en estas consideraciones revolviendo todo su pasado. Se acordó de los sermones de los dominicos, porque esto ya era tres o cuatro años más tarde, de cómo uno de ellos le había negado la absolución y poco a poco se iba convenciendo de cuán injusto y tiránico era lo que se hacía con los indios y lo que hacía él. Y entonces, convencido, se determinó de predicarlo. Convencido de esto, dice, ¿y qué sucedió? Que predicó otro sermón igual que el de Montesinos. Y sucedieron las mismas cosas. Los españoles revueltos, el follón padre, idas y venidas a España, amenazas de todo tipo, etcétera, etcétera. El mismo Las Casas, que era un hombre pues absolutamente vivaracho, vivaz, pues se vino a España tres o cuatro veces y volvía para allí. Se vino a España, que se tardaba mes y pico, ¿eh? Que no era el avioncito ahora de las 8 horas, que se tarda de Cuba aquí. No, no, eran a veces meses. Vino y volvió, pero se dio cuenta de que estuvo varios años, 10 años, en esta lucha él solo, y no consiguió nada. Entonces intentó, por su cuenta, muchas gestiones en Castilla delante del rey, pero fue de fracaso en fracaso. Sus enemigos eran poderosos y estaban muy bien posicionados. El pobre Las Casas poca voz tenía delante de los altos gerifaltes del Estado. Así pasó cerca de 10 años. Él mismo reconoció que en sus idas y venidas había todavía mucho de demasiado humano. Reconoció que al cabo de ese tiempo comenzó en él como una segunda necesidad de conversión. Se inició al sentir que estaba manchando la pureza de un negocio espiritualísimo. Intereses, dice él, tan desproporcionados de los que llevó Jesucristo, exigían otras formas. O sea, intereses que él defendía, pero que no estaban proporcionados, o sea, que no iban en la línea de Jesucristo. Entonces, exigían otras formas. Yo tengo que comportarme de otra forma. Por afinidad en las tareas y por un sentimiento tan profundo, le hizo acercarse a la orden de predicadores. Profesar en la religión de los dominicos tuvo mucho de muerte para su vida anterior. Murió a los indios, bueno, a los indios ya había muerto, pero murió a sus propias formas de defender y todo esto, y se tuvo que someter a una obediencia. Y el someterse a la obediencia, pues el voto de obediencia le ponía al resguardo de actividades políticas y económicas en las que más bien se buscaba a sí mismo. Y ya había fracasado. Ya no podía hacer lo que le diera la gana. De hecho, antes de entrar en el noviciado, tuvo que pagar deudas y cuantiosas que tenía con la Hacienda Real y otros acreedores. O sea, para entrar en el noviciado tuvo que deshacerse de todas sus deudas, economías y todo esto, pero entró. No nos interesa, evidentemente, seguir la trayectoria de Las Casas, pero, digamos, de dominico, pues pudo hacer muchísimo más que de suelto. Él solito por ahí pues no hacía nada. Y de dominico ya con la fuerza de una orden que se dedicaba a eso, pues podéis imaginar que se le potenció enormemente el don de Dios. Y entonces escribió ya sus grandes obras, Historia de las Indias, y otro que es muy famoso, La brevísima relación de la destrucción de las Indias. Lo titula así, que estos dos libros han hecho de la marginita por el mundo entero, a favor y en contra. Está introducida su causa de beatificación, pero sus evidentes exageraciones y sus turbulencias psicológicas dificultan grandemente la causa de beatificación de las casas. El 31 de julio de 1566 muere en el convento madrileño de Atocha. Bueno, antes le habían ofrecido el obispado de Cuzco, en Perú, Firao, Cuzco, que era la capital del Perú. Le habían ofrecido, lo rechazó con toda el alma, porque intuía de aquello de que se dice promocionetur ut... Ah, no, ¿cómo es?
Patada arriba.
Promocionatur ut avive. O sea, vamos a promocionarle para que salga de aquí. Le promocionamos para que nos deje en paz. No le hundimos, le damos un puesto más algo, más, pero lejos de nosotros. Y sin embargo aceptó una humilde diócesis en un pueblo, en una ciudad que se llama Chiapas. Que en este momento es el obispo de Chiapas. En este momento pertenece a México, pero en aquella época no estaban bien las fronteras definidas y se le consideraba más bien de Guatemala. Pues bien, y ahí sí que se dio un baño de indios, un baño de pueblo de indios. Ahí estuvo con los indios, porque amor debía de tener un amor enorme por los indios. O sea, eso no se le puede quitar. No se le puede quitar una enorme caridad, inmensa caridad, dentro de su psicología y dentro de todo lo que queramos. Pero tampoco es en balde que hayan introducido la causa de beatificación. El 35 de julio de 1566 muere en el convento de Atocha, de aquí de Madrid. Uno de los presentes nos cuenta, de los que estuvieron presentes, murió fiel a la causa a la que dedicó su vida en Atocha, el año de 1566, pidiendo a todos que continuasen en defender a los indios. Arrepentido de lo poco que había trabajado por ello, suplicaba le ayudasen a llorar esta omisión. Estando con la candela para partir de este mundo, protestó que cuanto había hecho en aquellas partes de América tenía entendido ser verdad, y queda corto al referir las causas que le obligaron al empeño. Y dice el testigo, pese a esta confesión de sinceridad, murió odiado por medio mundo. Lo dice uno que estaba presente a la muerte. Que lo digamos ahora, después de todo el tejemaneje histórico y de todas las leyendas negras, pero que el propio testigo de su muerte diga, murió odiado por medio mundo. Odiado por medio mundo. Si yo muero odiado por medio mundo, y si vosotros morís odiados por medio mundo, ¿será la suerte del profeta? Pues miren ustedes, Jesucristo no murió odiado por medio mundo, murió odiado por todo el mundo. Por todo el mundo, no por medio mundo. Es evidente, es el último párrafo, que fue un profeta para el que la historia tiene un difícil. Sus intenciones espirituales no pueden ponerse en duda ni su denodada lucha a favor de los pobres. Desde ese punto de vista es una gloria de la Iglesia, incluso de España. Denunció la obra de los españoles en toda su crudeza. Ninguna otra nación colonizadora ha tenido la valentía de decirse a sí misma verdades tan tremendas. Y en las otras naciones también había indios que ya no existen. Desde otros puntos de vista, sin embargo, su denuncia ha fomentado algunas de las leyendas negras con las que se ha infamado nuestra historia. Ha habido y todavía hay mucha gente que el capítulo Las Casas quisieran borrarlo de la historia. No, esto es muy propio de los dominicos. Yo estoy formando, muy propio de los dominicos. No es ni la primera ni la última vez que hay estos problemas tremendos. porque después los dominicos, ya en aquel momento, eran los inquisidores. O sea, tenemos una historia de turbulencias tremendas. Pero los inquisidores, es curioso, sí, los dominicos fueron los inquisidores, pero todo el pueblo estaba con ellos. Y hoy día se dice mucho, pero es que el pueblo lo pide. Sí, pues entonces lo pedía. Pero juzgada la Inquisición desde ahora, pues fue pues, un crimen de la historia, un crimen de lesa humanidad, como dicen ahora. Pero entonces, todo el pueblo estaba a favor. ¿Estamos nosotros capacitados para juzgar aquello? Aparte de que la Inquisición estaba en el mundo entero. Era cultura de aquella época. Y después Fray Francisco de Vitoria, este es un gran profesor, ya termino, un gran profesor en Salamanca, natural de Burgos, aunque se lo disputa Vitoria. Vitoria. Los vitorianos no aceptan que naciera en Burgos, pero parece que sí, parece que nació en Burgos. Y entonces pues entró de muchacho, bueno, no de muchacho, entró a los 20 años, era muy despierto, muy eso, y una de las formas que tienen los dominicos de promocionar su valía también es pues a las gentes que perciben que intelectualmente son valiosas, les mandan siempre a los grandes sitios donde se puedan formar. A este le enviaron a París, a la Sorbona. Y allí en la Sorbona, en París, estudió y ahí sacó sus doctorados y sus licenciados. Y después volvió a España, ya como profesor en Valladolid. Y estando de profesor en Valladolid, hubo unas oposiciones en Salamanca a la cátedra de Prima. La cátedra de Prima, que era la más famosa de todas, era la de la mañana. Pero no solamente en la teología, la ganó este. Ganó la cátedra de Prima en Salamanca. Estuvo allí 20 años regentando la cátedra de Prima de teología. Pero también la cátedra de Prima, por ejemplo, de medicina, era muy importante. Y otras cátedras, porque de artes también había cátedra de Prima. La cátedra de vísperas, que era la de la tarde, no daba el mismo prestigio. Los profesores de Prima, de la cátedra de Prima, eran los que, digamos, se les consideraba como más autorizados en todos los sentidos. Y entonces, pues, ¿qué significación tiene para lo que estamos nosotros estudiando aquí, leyendo? Pues es lo que os dije al principio. Durante los 20 años que pasó en Salamanca, afrontó los mayores desafíos intelectuales de la época, renovando métodos y temáticas y originando una verdadera corriente de pensamiento teológico-jurídico destinada a tener enorme repercusión en el mundo. Su obra gira en torno a la dignidad y los problemas morales de la condición humana. Fue especialmente influyente por sus aportaciones jurídicas, aunque también tuvieron gran repercusión sus estudios sobre teología y sobre aspectos morales de la economía. Sus enseñanzas se han conservado en 13 relecciones, lecciones solemnes, que dio, dedicadas entre otros temas al homicidio, al matrimonio, a la potestad civil y eclesiástica, a las relaciones entre el concilio y el papa, a la guerra justa, de ahí el derecho de gentes, o a los conflictos originados por el descubrimiento de América, la incorporación de aquellos territorios a la corona española y la paz y el respeto en las relaciones con los indios. Junto con estas relecciones redactadas y publicadas por sus discípulos, se han conservado también otros escritos. Como decía uno de sus mejores discípulos, podría alguno saber más que él, pero ni 10 juntos lo enseñaban tan bien como él. Su pensamiento ha tenido una grandísima influencia y aún conserva su actualidad. O sea, Francisco de Vitoria, en este tema de las Indias que estamos tratando, fue el que puso palabras, el que puso conceptos, el que teorizó todo aquello por lo que lucharon Montesinos y Las Casas. El que teorizó, por decirlo así, el derecho de los indios. Es otra forma de amar. Teorizar los derechos. Teorizar, ponerlo claro, digamos que aquellos indios tienen derecho a ser hombres y a ser respetados como hombres. Como veis, esto es un gran momento de la historia dominicana, una gran epopeya que, bueno, pues merece la pena que lo tengamos en nuestro acervo de formación dominicana. Aprovechando que se celebra ahora el quinto aniversario, los 500 años de todo esto, pues aquí en Madrid va a haber celebración. El próximo miércoles 21 de diciembre a las 7 de la tarde va a haber una celebración en la cual pues van a actuar Fray Bruno Cadoré, maestro general de la Orden de Predicadores, juntamente con otro catedrático, Antonio Pastor Ridruejo, y con un filósofo que se llama Manuel Reyes Mate. Tendrán como una mesa redonda con respecto a todo esto de lo que he hablado yo hoy. Y después hay una representación teatral, Primera Noticia de la Catástrofe. Será en la Casa América. La sala no sé cuántos, no sé dónde lo pone. Entrada libre hasta completar el aforo. Yo he traído aquí una serie de programas para que los que creáis que podéis ir, pues mira, lo recojáis. Recojáis. Porque, hombre, es, para muchos de nosotros es mal momento porque coincide con Maranata y todo esto, ¿no? Pero bueno, el que se sienta llamado. Y al día siguiente, 22, jueves por la tarde, que para la mayoría ya será mejor, hay una reunión en Atocha con respecto a lo mismo de la familia dominicana. ¿A qué hora es?
A las 7 de la tarde también.
A las 7 de la tarde.
Y estará Fray Bruno Cadoré también.
Y ahí estará el maestro general de la orden y ahí pues naturalmente podéis asistir como familia dominicana con todos los derechos. Porque sois terciarios dominicos. Y si alguno pues queréis asistir, sobre todo el jueves, los dos días, el miércoles aquí tenéis esta, pero si queréis asistir el jueves, yo, por desgracia, el jueves tenemos aquí, que me fastidia, un super montón, pero tenemos el acto penitencial de Adviento aquí, o sea, tenemos la misa a las 7 y después, pero misa con confesiones. Por lo tanto, tenemos que estar todos los curas de la iglesia. A lo mejor después de esto, después de eso, a las 8 todavía me voy para allá. A ver qué se guisa. A ver qué hay por allí. Pero de momento, al principio no podré estar. Pero yo quiero que lo tengáis bien claro todo esto. Y hay una página web, dominicos.org, que muchos ya la conocéis, donde están todas estas cosas. Pues gloria al Señor.